Seguimos con el primer libro de los Reyes, capítulo 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, antes de seguir con el capítulo 17 del primer libro de Reyes, como hablamos la semana pasada, vamos a introducir al profeta Elías, que es el personaje que surge en el libro de los Reyes. Elías es profeta de Israel del siglo 11 antes de Cristo. Él aparece en el siglo 11. Su nombre aparece en el Antiguo Testamento como Elías, que en griego como Ieo, y en el Nuevo Testamento como Aleias en griego, que significa ya es él. Es lo que quiere decir Elías. Ya es él, quiere decir el Señor es mi Dios. Es lo que quiere decir Elías. El Señor es mi Dios. Además, en Elías, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, aparece como Elías el Tisbita. Le dicen el Tisbita, que era como le decían a los moradores de Galaad, de la tribu de Galaad. A los que vivían en Galaad le decían Tisbita. Por eso Elías, también se refieren a él como Elías el Tisbita. No existe información sobre su origen. Inclusive esta referencia de Tisbita es bastante oscura. En algunos textos masoréticos, unos textos de los que reescribieron la Biblia, sugieren que aunque Elías residía en Galaad, en el territorio de Galaad, el lugar de su nacimiento posiblemente fuera Tisbe, en Neftalí, en la tribu de Neftalí. Todos son suposiciones. Como lo llaman el Tisbita, ellos piensan que Tisbita viene de la ciudad de Tisbe, que está en la tribu de Neftalí. Pero como Elías sale de Galaad, es posible que haya estado viviendo en la tribu de Galaad. En la Septuaginta, que es la traducción hebrea de los judíos, que es después la que usamos nosotros en el Antiguo Testamento, hacen una alusión en el griego que usan diciendo que es de Galaad, pero bueno, todos son discusiones que hay. Tradicionalmente se lo ha considerado originario de un lugar que está ubicado a unos 13 kilómetros al norte de una ciudad que se llama Jaboc, en la parte norte de Israel. Lo que sí podemos afirmar es que Elías es y fue uno de los más grandes profetas que Dios ha levantado en la antigüedad en Israel. Y su espíritu, el espíritu profético de Elías y el fervor de Elías no han tenido parangón en todo el Antiguo Testamento. Y se pueden comparar, pero no se puede igualar. Encontramos en las Escrituras muchos personajes que fueron considerados como varones de Dios. ¿Cuánta gente que hemos visto? Samuel. ¿Cuánta gente que hemos visto que han sido considerados varones de Dios? Hombres que el Señor ungió para llevar estas labores que el Señor le ha encomendado. Y de todos estos hombres que nos hemos visto desde que estamos estudiando de Génesis, todos hemos sacado alguna experiencia de su carácter, hemos sacado algo de cada personaje y de cada situación que nos ha presentado la palabra de Dios. ¿Qué vamos a tomar del profeta Elías? Vamos a tomar varios caracteres que le voy a decir ahora del profeta Elías. El ministerio profético de Elías lo registra en Primera de Reyes, en el 17, 19, 21, en estos tres capítulos, van a estar Elías en el centro. Y en Segunda de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2. Estas son narraciones que están escritas en el hebreo clásico más puro que se conoce. No se conoce un tipo de este hebreo clásico después del siglo 8. O sea que se ve que es de la época de Elías. Y describe el ministerio de Elías en el reino del norte. Elías no fue un profeta del sur, Elías fue un profeta de Israel, del reino del norte, durante la dinastía de Omri, el que hablamos la semana pasada. Elías fue contemporáneo de Acab, fue contemporáneo de Ocosías, y según lo que nos vamos a leer en Segunda de Reyes, de cuando se lleva Elías a los cielos, se puede llegar a la conclusión de que este arrebatamiento de Elías al cielo se produjo al principio del reinado del rey Jorán en Israel. Y Crónicas también nos habla un poco del profeta Elías, como siempre le dije, porque Crónicas va corriendo parejo con el libro de los Reyes. El ciclo donde vive el profeta Elías, se presentan seis episodios de la vida del profeta que son principales. Primero, su predicción de la gran sequía que viene sobre Israel. Después, la huida de Elías, de Israel, huyendo de Jezabel. Después, el encuentro en el monte Carmelo. Después, la huida al monte Horeb y el incidente que tiene en el monte Horeb con la aparición de Dios. Después, el oráculo que él hace acerca de Ocosías, un incidente que vamos a ver que tiene con Nabot. Y por último, la llevada de Elías al cielo. Con excepción de la llevada de Elías al cielo, va a estar marcado, la vida de Elías va a estar marcado con la oposición a la adoración a los Baales. La oposición de Elías fue un profeta que se opuso radicalmente a la idolatría. La idolatría, se recuerdan que Jezabel trajo la idolatría y pusieron estatuas de Baal en los altos y hasta después en el templo. El Baal, que es el dios que Elías va a combatir continuamente, es Baal Melkat, que era la deidad, era el dios oficial de la ciudad de Tiro, que está por el área que está el Líbano hoy en día. El rey Acab impuso esta variante de ahí del Líbano, que eran los fenicios, puso en Israel, junto con el culto de Dios, el culto al rey Baal, después que se casó con la princesa Jezabel. Pero la que tuvo más responsabilidad en que se contaminara el pueblo de Israel, lo dijimos la semana pasada, fue Jezabel. Jezabel fue la gran contaminadora del pueblo de Israel. Jezabel fue la que trató el exterminio total del culto del Dios de Israel. Exterminó el culto de Yahvé e implantó el culto de Baal. Hay dos observaciones que nos da sobre la importancia del profeta Elías. Primero, que sigue la tradición de la profecía estática. ¿Qué cosa es la profecía estática? La profecía que viene de Dios. Tal como Elías recibe la profecía, la da. Que eso proviene, ese tipo de profecía, proviene desde la época de Samuel. Vemos esta conexión, se puede ver sobre todo por el espíritu que tiene Elías también de desafiar todo tipo de predicciones que hacían los profetas, los falsos profetas de Baal. Por eso toda su vida va a ser el enfrentamiento de querer profeta de Dios contra los profetas de Baal. Su nexo con los profetas que siguen después, los profetas que siguen después de Elías, los profetas mayores y menores de la Biblia, todos tienen un contexto, dan el contexto de Elías. Y termina el último gran profeta que tiene el espíritu, el nexo con Elías, es Juan el Bautista. Por eso que dice la profecía que antes que llegara el Mesías iba a venir Elías. Y por eso es que Jesús dice, Elías ya vino y ustedes hicieron con él lo que les dio la gana, refiriéndose a Juan el Bautista. Esto, la gente de la nueva era toma esto y dice que Juan Bautista es la reencarnación de Elías. Pero eso es un tremendo disparate, inclusive para que lo diga alguien de la nueva era. Porque según la forma de pensar de la gente de la nueva era, para reencarnar, primero hay que morirse. Si tú no te mueres, tú no puedes reencarnar. Y Elías no murió, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, si Elías no murió, no hay ninguna posibilidad que aquí se trate de una reencarnación. Eso se lo digo porque eso lo usan mucho y se pregunto. Cuando se habla de que Elías Juan Bautista, quiere decir que el espíritu profético contra el paganismo que se introducía en Israel, que comenzó con Elías, ese espíritu profético corrió a través de todos los profetas y terminó ¿con quién? Con Juan el Bautista. Elías es el primer profeta del templo, podemos decir. Porque los demás profetas, Samuel y todo eso, era cuando estaba caminando el arca por el desierto. Ya podemos decir que con profetas oficiales, desde que hay un culto establecido, el primer profeta oficial del culto establecido de Dios a Israel es Elías. Y el último de los profetas establecidos del culto de Israel es Juan el Bautista. Ahí con Juan el Bautista termina el profetismo de la antigua alianza. Claro que es difícil entender porque Juan el Bautista está en el Nuevo Testamento, pero que esté en el Nuevo Testamento no quiere decir que sea de la nueva alianza, porque la nueva alianza, ¿a dónde comienza? Cuando Cristo muere en la cruz. Por eso, hasta que Cristo muere en la cruz, esa es la antigua alianza. Por eso, Juan Bautista es un profeta de la antigua alianza. Las características que le dije de Elías. Primero, Elías era un hombre de oración. Esa es la primera característica de Elías. Elías no era un superhéroe. Elías no era alguien diferente que nosotros. El apóstol Santiago, en Santiago 5:17, señala que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No, esto no quiere decir que vivía en pecado, sino que experimentaba momentos difíciles, miedo, desánimo, opresiones, dolor, hambre, dudas. Elías fue un hombre que inclusive tuvo grandes depresiones cuando tuvo que huir y refugiarse en la cueva del Oreb. Por eso que dice el apóstol Santiago, que es un hombre semejante a nosotros en las pasiones. No quiere decir, no habla de nada pecaminoso, sino que sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos. Sin embargo, todo el relato bíblico nos habla que Elías oró fervientemente. Y de la oración fuerte de Elías fue lo que sucedieron cosas maravillosas en su ministerio y en Israel. Por eso tenemos que sacar en conclusión que muchas veces lo que impida que pasen cosas extraordinarias en nuestra vida es la falta de oración. Vemos que todos los santos de la Biblia y los santos de la iglesia, todos los santos que vieron grandes cosas en su vida, fueron gentes que oraron. ¿Qué oraron? Y que confiaron. Si nosotros no oramos y confiamos, nunca en tu vida vas a ver nada extraordinario en tu vida. Es la falta de oración lo que impide que podamos ver las cosas extraordinarias que suceden. Suceden, pero como uno no tiene oración, no está habituado a las cosas de Dios y no las ve. No, muchas veces no consideramos que la oración es un arma poderosa. Alguien me decía hoy, me escribía hoy, que si Dios cambiaba su voluntad por la oración. Él decía, Dios no cambia la voluntad por la oración. Cuando tú oras, tú eres el que cambia tu voluntad y la ajusta a la de Dios. Nosotros, el dolor en la vida de nosotros surge cuando uno se enfrenta a la voluntad de Dios. Dios quiere eso y yo quiero esto. Y como yo quiero esto, que no es lo que quiere Dios, esa oposición, esa batalla contra Dios, es como la batalla de Jacob y el ángel. ¿Cuánto sufrió Jacob y el ángel? Que hasta salió con un pie cojo. Ese sufrimiento es cuando alguien se opone a la voluntad de Dios. Por eso, cuando tú sigues la voluntad de Dios, paras de sufrir. ¿Y qué es lo que hace que tú aceptes la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que ajusta tu voluntad a la de Dios? La oración. Por eso es que tenemos que orar. Hay alguien que define inclusive la autoridad espiritual. La autoridad espiritual nace de la obediencia a la palabra de Dios y de la oración. Una persona que no tiene oración y no tiene obediencia a la palabra de Dios, no tiene autoridad espiritual ninguna. Eso que se habla de que una persona está revestida de poder o lo que sea, eso no es nada de uno. Eso es mora en una persona que está habituada a la oración y a la obediencia. Muchas veces lo que se llama autoridad es el dominio que te da Dios sobre las cosas cuando tú llegas a Él a través de la oración. El Señor Jesús dijo que nos había dado potestad para pisar serpientes y escorpiones y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. O sea, somos un pueblo que tenemos, ¿qué cosa? Autoridad sobre el mal. Pero esta autoridad contra el reino de las tinieblas tenemos que ejercitarla. Y la autoridad contra el reino de las tinieblas se ejercita a través de ¿qué? De la oración. Elías fue un hombre de profunda oración. Primera característica del profeta Elías. Segunda característica del profeta Elías, fue un hombre de mucho estudio. Fue un hombre de mucho estudio. Elías conocía perfectamente lo que la ley decía en el Deuteronomio. Por eso que como Elías sabía, pues acuérdense que en ese momento en Israel se había perdido el estudio de la ley. ¿Se acuerdan que estamos en el reino del norte? En el reino que fundó Jeroboam, donde habían cinco templos a dioses paganos y un templo a Yahvé. Por eso estamos en un lugar donde era más o menos como hoy en día la sociedad en que vivimos, donde la sociedad se había olvidado de la ley de Dios y de lo que era pecado. Tal, lo que vemos hoy en día no es diferente a lo que vivió Elías. donde cada cual creía el Dios que le daba la gana, o no creía ninguno. Los falsos profetas andaban profetizando remedios maravillosos para todo el que iba donde él estaba. ¿Por qué Elías supo tan firmemente lo que tenía que hacer y se opuso a todos esos falsos profetas? Porque Elías conocía la palabra de Dios. ¿Y por qué Elías conocía la palabra de Dios? Porque él estudiaba. Por eso en estos momentos, aparte de ser personas de oración, tenemos que tener personas que tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, estamos perdidos. Porque, y estamos perdidos no por lo que la gente dice afuera, tristemente, estamos perdidos por lo que se está diciendo adentro de la iglesia. Cada día que pasa, como yo tengo la desgracia que a mí me escriben de todas partes del mundo por las preguntas que me hacen en EWTN, yo me entero lo que se dice en todos los lugares. Hoy me llega un email de un muchacho de una diócesis de California, que en los ministerios laicos de esa diócesis, la persona que da las clases con cursos teológicos y certificados teológicos, él enseña que Cristo no murió por nuestros pecados, que Cristo murió para dar testimonio del Evangelio. Enseña de que la Virgen María no es virgen y que tuvo mucho más hijos después de Jesús. Enseña que las tres personas son tres manifestaciones de un mismo Dios, que no son tres personas, sino tres aspectos. O sea, esa persona está enseñando totalmente herejía. Y lo que me dice él, yo sé, conozco la palabra de Dios, sé que esa persona, yo fui a hablar con ella y ella me sacó todos los títulos que tenía de teóloga. Y ella no va a cambiar. Yo voy a pasárselo a una persona que a lo mejor puede hacer algo para denunciarla, pero es que eso no solo en... Después mismo otra persona viene y me pregunta que el sacerdote muy querido de esa persona va, dice que los ángeles no existen, que son manifestaciones de Dios o formas literarias. Entonces yo dije, ¿qué cantó en Belén una forma literaria? ¿Y qué consoló a Cristo en Getsemaní una forma literaria? Y me escribe un novicio de un monasterio muy afamado de España, que el abad de ese monasterio lleva 3 semanas predicando, demostrándole a la gente que Jesucristo no es Dios. Y que uno de los novicios es ateo, no cree en Dios y pertenece a la nueva era y él cree en los dioses y él dice que eres Dios y cada vez que se encuentra con ellos por el pasillo le dice, yo soy Dios. Hermano, eso está pasando en toda la iglesia. ¿Y tú sabes lo más triste del caso? Que a nadie, no es que no hacemos nada, no, que es que la gente que tiene que hacer anda metido en otras cosas y no se ocupa de lo que está pasando dentro de la iglesia. La herejía dentro de la iglesia es rampante. Y lo triste del caso es que a nadie le importa. Porque tú vas a tu obispo y no te hace caso. Escribes a la congregación de la fe en Roma y te mandan una carta de lo más elegante. Y tú te das cuenta por la carta que te mandaron, que es una carta de que nada más que firmarla, que dice a todo el mundo lo mismo que no la leyeron. O sea que hay veces que podemos pensar que estamos como ovejas sin pastor. Porque uno dice, ¿a quién uno se va a quejar? Por eso hoy en día tú sabes cómo lo único tú pasas todo esto siendo fiel a Dios, conociendo como Elías la palabra de Dios. Si tú sabes por la palabra de Dios y por el catecismo que los ángeles sí existen, dígalo quien lo diga, por encima de quien lo dijo, está el catecismo que es el dogma de la iglesia. Yo le decía a esa persona que el derecho canónico que existe, aunque no le hacen caso, el derecho canónico que existe dice que el que, sabiendo cuál es el dogma de la iglesia, enseña algo diferente, automáticamente queda excomulgado. Se llama excomunión, late, sentencia. No tiene que dictarla a un obispo. Si ahora yo digo que la Trinidad no es tres personas, sabiéndolo yo por el catecismo, en ese momento, ahora yo lo digo, quedo excomulgado, late, sentencia. Y mi alma está condenada. Nos tiene que asombrar esto en absoluto. A mí no me asombra. Al contrario, me confirma más que estoy en la iglesia de Jesús. Porque 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que antes del final de los tiempos habrá una gran apostasía. 2 de Tesalonicenses 2:2. Una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la verdadera fe. Que va a haber una gran apostasía en la iglesia de Jesucristo. Y si va a haber una gran apostasía en la iglesia de Jesucristo, ¿dónde va a ser la apostasía? ¿En los mormones? Ellos ya son apóstatas. ¿En los testigos de Jehová? Ellos. ¿Tú sabes dónde va a ser la apostasía? Aquí adentro. Y el Señor dice en San Mateo 24 que va a haber un desastre tan grande que muchos van a perder la fe. Dice que si se acortan los tiempos, va a ser en consideración a los pocos que mantengan la fe. ¿Y dónde va a pasar eso? En la iglesia pentecostal, cada cual ahí están inventando diezmos, cobrando, vendiendo escobas benditas y dando buches benditos. Ahora están echándole buches de agua a la gente en la boca, el pastor. Hermano, ustedes ven, los testigos de Jehová tienen una doctrina espantosa, no loca, no espantosa. ¿Ustedes han visto algún pastor protestante atacar a los testigos de Jehová? No. Los mormones tienen una, esa sí tiene una doctrina loca. Ellos dicen que todo el mundo se convierte en Dios y que Dios Padre era, se volvió en Adán. Una loquera. ¿Ustedes han visto algún pastor protestante atacando a los mormones? No. Los episcopales, los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los ortodoxos bautizan niños. ¿Ustedes han visto a alguien atacando a esa gente porque bautizan niños? ¿A quién atacan por el bautismo de los niños? Entonces ustedes ven que ahora es la única iglesia que está atacada por todos lados, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Satanás nos tiene miedo, porque sabe la que somos, la que le vamos a pisar. Así que hasta los signos malos apuntan a nosotros. Por eso no podemos escandalizar, vamos a ver cosas peores dentro de la iglesia, porque eso está escrito. Ahora, lo único uno tiene que denunciar las cosas, aunque tienen que pasar para que la menor cantidad posible de personas se pierdan. Porque uno va a decir, bueno, si va a pasar, ¿para qué yo tengo que enseñar? Si va a pasar, sí, tenemos que enseñar, porque es responsabilidad nuestra que las personas no se pierdan. ¿Vamos a ser populares? En absoluto, pero alguien lo tiene que hacer. Por eso siempre le digo a ustedes, que lo digo a un cura, una monja, un fraile, un diácono, un obispo, toda esa gente se pueden equivocar. El único que no se equivoca es el Papa cuando habla ex cátedra, en moral y en fe, porque en lo demás también se equivoca como todo el mundo. Así que, ay, lo dijo un obispo. ¿Qué te importa? Lo dijo un obispo. Un obispo puede decir disparate como cualquier otro y hacer mucho daño. Lo dijo un sacerdote. ¿Y qué cosa era Lutero? Un sacerdote, un monje. O sea que porque tengan un velo o un solideo no quiere decir que están bien. Más responsabilidad tienen a ver qué cosa dice. Lo digo esto no es para escandalizarlo, sino para alertarlo. Mire, tenemos este obispo de México que está diciendo que los gays son el futuro de la iglesia y que tiene una bandera gay en el altar. Ya está denunciado al Vaticano y el Vaticano le pidió, no la renuncia, le pidió explicaciones de por qué está haciendo eso. Tenemos este señor polaco en Roma que ahora aparece que salió del closet el día antes del teólogo que da clase de teología y de la congregación de la fe. Y ahora se aparece con que tiene un novio. Y ahora todo el mundo dice que qué mala la iglesia que lo expulsó. La iglesia no lo expulsó por homosexual. Ay, señor, aguántame la palabra que quiero decir que no lo puedo decir. Tengo que ser fino. La iglesia no lo expulsó por homosexual. Lo expulsó porque él violó el voto de celibato. Y el sacerdote hace un voto de celibato. Esto quiere decir que no puede tener sexo ni con un hombre, ni con una mujer, ni con una vaca, ni con una mata de plátano. No puede tener sexo absolutamente con nada, con nadie. Él, su sexualidad se la ofrece al Señor para el servicio de la iglesia. Entonces ese hombre violó lo mismo que hizo el padre Alberto con una mujer. El padre Alberto no, Alberto Cutié con una mujer, lo hizo este hombre con un hombre. No puede seguir en el ministerio porque ha violado. Además que no es una persona confiable, porque eso de salir el día antes del sínodo con esa bomba, tú te das cuenta que dentro de nuestra iglesia Satanás ha metido el humo. Y yo ayer cuando estaba en Príncipe de Paz dando una charla, yo lo dije bien claro, que Elena Blavatsky, ¿ustedes saben quién es Elena Blavatsky? Si no lo saben, ni lo averigüen. Elena Blavatsky fue una rusa blanca que fundó la teosofía. Es la madre de la teosofía. Y en uno de sus libros, no me recuerdo si es Isis, Sin Velo, no me acuerdo, en el de 1956, ella dice que el objetivo de ellos es penetrar los seminarios católicos en 1856. Ella lo dice, que ese es su objetivo. penetrar los seminarios católicos y sembrar el veneno de ellos en los seminarios católicos. Porque ella decía que si entraba, si tenían control de los seminarios, eso se iba a extender en toda la iglesia. 1856. Mira tú qué tiempo lleva esto preparándose. ¿Hay solución? Claro que sí. Si yo no estuviera aquí, si no estuviera ahí en South Beach, en una discoteca. Claro que hay solución. Esta es la iglesia que tiene la victoria. Por eso no están dando panderetazos. Pero esto es para que ninguno de ustedes, ni los que nos oyen, se pierdan. Por eso hoy en día hay que ser como Elías. Primero, ¿qué cosa? Persona de oración. Y después, conocimiento, estudio de la palabra de Dios. Si tú estudias la palabra de Dios, nadie te puede confundir. Porque en cuanto tú estás en un lugar, en una charla, lo está dando un teólogo, quien lo está dando, si tú conoces la palabra de Dios, enseguida algo te hace tic, 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 que te dice, o tú coges un libro, nada más que lees dos partes, tú dices, esto me huele mal. Porque ya tú tienes el estudio de la palabra, de la palabra de Dios. La otra característica del profeta Elías. Yo sé que estoy pasando la página, Lucía. Lucía es como la gente en los teatros que está en el hueco y dice, cuando alguien se le olvida. Y yo digo, del profeta me dice, Elías. Digo, porque en el Deuteronomio. Elías era un hombre abastecido. ¿Qué quiere decir? Que Elías era un hombre abastecido. Quiere decir que Elías disfrutaba que Dios le suplía todas sus necesidades. No solo física, todas las necesidades que Elías necesitaba, Dios se las suplía. Ya David decía eso tiempo atrás en el Salmo 23, que es lo que dice David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso es ser una persona, Dios te suple, eso es lo que quiere decir. En todos estos varones, desde David a Elías, se dieron cuenta que Dios era un Dios suplidor, era un Dios que cuidaba. Era un Dios providencial. Eso es lo que se llama la providencia de Dios. Eliseo también fue un hombre que vivió la providencia de Dios. Por eso tenemos que tener siempre la seguridad que tanto como ellos y nosotros, Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Y eso yo lo he visto ya desde que yo no estoy trabajando, que estoy viviendo del aire de la misericordia de Dios. Siempre me he dado cuenta con lo que dice el Padre Nuestro, lo que danos hoy, nuestro pan de cada día. El Señor no te da el de mañana, te da el de hoy. Mañana te da el de mañana. Porque si te da el de hoy, el de mañana, mañana dejas de orar y dejas de confiar en Él. Como dice, como vamos a ver en el profeta Eliseo, la hermosa frase de la viuda, cuando Eliseo va a comer, le dice, Eliseo, dame de comer, y la viuda le dice, nada más que tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Dice, te voy a hacer una torta y después me voy a morir con mi hijo porque no tenemos nada que comer. Y le hizo la torta y salió a Eliseo y dice después la frase más hermosa de los reyes. Dice, ni la cesta, ni la harina se agotó, ni el aceite se acabó. La viuda tuvo aceite y harina para cocinar lo que le quedó de vida. Dice que por mucho aceite que sacaba, más aceite volvía a estar. Eso es lo que quiere decir que Dios es un Dios suplidor. Dios es un Dios abastecedor. Elías, otra característica de Elías. Elías era un hombre protegido. No solamente podemos tener la seguridad de que nada nos falta, como dice el Salmo, sino también que el Señor no solo nos va a abastecer, nos va a proteger. Que en las manos del Señor estamos seguros. El Salmo 91 dice que con sus plumas nos cubrirá debajo de sus alas, como una gallina cobija a sus polluelos. El Señor es un Dios protector, no podemos tener. Dice que los mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Cuando Cristo necesitó, vinieron los ángeles y lo sirvieron. Esta característica de Elías era un hombre paciente. Uno de los problemas más grandes que tenemos todos, yo también, es que somos impacientes. Queremos las cosas ya. Hoy en día, en que todo es rápido, comida rápida, lavado de carro rápido. Y fíjate que las cosas rápidas no funcionan. Tú metes el carro un car wash de eso y lo sacas por un lado, sale más sucio cuando sale por allá, porque es la misma agua que la reciclan. La comida rápida, ustedes la comen y no es como la comida que hace la mamá de nosotros en las casas. Todo hoy las casas las hacen en una semana y pasa un ciclón y se la lleva. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Las casas que hay en La Habana y que hay en Cuba que tienen 400 años en reparación hace 100 años, pasan los ciclones y no se caen. Porque están hechas con unos muros de este tamaño. Hoy en día, como dicen los americanos, easy come, easy go. Lo que hace fácil, se va fácil. Como tenemos como Elías aprender el elemento de la paciencia. La impaciencia muchas veces nos priva de bendiciones preparadas por Dios. Dios tiene bendiciones para nosotros y nosotros por ser impacientes y querer resolver las cosas rápido, perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El no ser paciente provoca que muchas veces nos adelantemos a los planes de Dios. Y cuando te adelantas a los planes de Dios, lo vas a hacer mal. Dios sabe cuándo. Y uno muchas veces por la impaciencia adelanta, no adelanta al plan de Dios, adelanta tu plan al camino de Dios. Lo que hacemos la obra de Dios demanda paciencia. Solamente si uno tiene paciencia va a haber almas salvarse. Si tú tienes paciencia vas a ver familiares y amigos tuyos creer. Si uno tiene paciencia vas a ver personas restauradas. Pero si tú estás predicando a una persona y te impacientas, si yo me hubiera impacientado 12 años que ninguno de ustedes cogieran una clase mía, porque créanme que a mí, ahora yo he pensado varias veces dejar Facebook, porque me está quitando la paz, la paciencia. Pero al mismo tiempo digo, bueno, le estoy llegando a 5.000 personas, que esos 5.000 se lo va a pasar a otro. Pero a veces que es agotador. Hoy yo puse un tema, lo animo a que lo lean, sobre esta cosa protestante de arrodíllate, acepta a Jesús como Señor y Salvador y ya eres salvo. Sobre Romanos 10:9 puse un tema hoy. Y yo puse, porque el título del tema es ¿no hiciste la oración de salvación? No eres salvo, lo que dicen los protestantes. ¿Y qué foto puse? ¿Qué foto yo puse? Un ratón así todo. Un ratón todo con gracias, Lucía. Un ratón. Ah, no, si ahora me ayudó. Ahora me ayudó porque no encontraba la palabra. Un ratón compungido, acongojado. ¿Tú sabes qué pasó? Lo tuve que quitar. Porque la atención de todo el mundo no fue en el tema. ¿Por qué pusiste un ratón? ¿Qué quiere decir? Digo, Dios mío, con el tema que yo he dado, que ustedes no llegan a hablar de esto, con palabras griegas, que ustedes estén preocupados, cogí lo quité. Hermano, eso es todos los días. Ayer puse un tema, que puse, ¿por qué las compañías? Es un tema que no es mío, que lo cogí, que es muy interesante, que decía, el título era, ¿por qué las transnacionales apoyan los movimientos gays? Y es muy interesante. Y explicaba psicológicamente cómo las transnacionales, mientras el hombre esté más solo, más depende de los productos de ellos, que si están en familia, una cosa psicológica. Entonces, ¿tú sabes lo que hizo todo el mundo? Me contestaba la pregunta, ¿por qué las transnacionales apoyan? Pero esto no es para que conteste. ¿Tú sabes las personas que contestaron la pregunta, qué hicieron? No leyeron el tema. ¿Tú sabes lo único que leyeron? El título. Entonces tú dices, Señor, pero bueno, lo que, como dice aquí, si uno no tiene paciencia, la gente no se salva ni la gente crece. Hay que tener paciencia y hay que sacar de donde no hay y seguir teniendo paciencia. Pero bueno, eso se adquiere, crean lo que no, eso se obtiene a través de la oración. Es como se obtiene, porque hace tiempos atrás, créanme que ya yo hubiera cerrado. Elías, crean lo que no, fue un hombre perseguido. El profeta Elías se convirtió en un hombre tremendamente perseguido y amenazado. ¿Ustedes saben por qué? Por honrar a Dios. Por caminar siendo obediente a la palabra de Dios. Las amenazas muchas veces, pues, si le hacemos caso a las amenazas de lo que van a decir, de lo que van a pensar, inclusive las amenazas de nuestros hermanos del Medio Oriente, que no solo es por lo que vas a pensar o vas a decir, la vida de ellos está corriendo peligro. Si estamos siempre preocupados qué va a pensar la gente de lo que yo digo, hermano, terminamos perdiendo la paz. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer como Elías. Elías fue un hombre perseguido, pero le importó un pito ser perseguido. Dijo, si estoy perseguido por ser fiel a Dios, que me persigan. Ahora sí tú vas a estar. Y me están diciendo, y si pongo esto en Facebook, la gente me va a contestar. Y si digo esto en el trabajo, la gente me va a alimentar. Entonces nunca en la vida tú vas a dar testimonio de Dios. Tenemos que aprender a ser perseguidos, importarnos un bledo lo que la gente diga o que la gente piensa. A la larga no me importa lo que yo diga. A la larga me interesa que cuando yo me acueste en mi cama, yo he sido obediente a lo que Dios quiere de mí. No podemos vivir con la opinión. Por eso decía el otro día, tenemos que orar porque necesitamos el próximo presidente de los Estados Unidos que no le importe la opinión de los medios de comunicación. Porque hemos tenido presidentes que hacen su política de acuerdo a lo que dicen los pulls de eso de la... Esto es popular, lo hago. Esto no es popular, no lo hago. Tenemos que dejarnos de vivir a todos los niveles con la opinión ajena. Elías fue un hombre verdaderamente perseguido. ¿Por qué? Por ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Como decía, las amenazas pueden inquietarnos. Si no, inclusive si no sabemos manejar eso, podemos perder la paz y la seguridad. ¿Por qué Dios me hace eso? ¿Por qué me persigue? El demonio, Satanás, usa esa herramienta para poner temor en la vida de nosotros. El Señor dijo bien claro muchas veces que a los que lo siguen a Él, aunque vamos a ser perseguidos, nada nos va a dañar. Eso quiere decir que no podemos temer a Satanás. Si Satanás nos ataca, es porque nos tiene miedo. Acuérdense eso. Satanás, a quien no ataca, es a quien él no le tiene miedo. Que a quien más él teme, más ataca. Él no es tonto. Y el diablo muchas veces utiliza la persecución en el mundo, y estamos tan perseguidos como en la época de... Vuelvo a decir, la época en que vivimos ahora no se diferencia mucho a la época de Elías. Tenemos que agarrarnos, como yo digo, cada vez que pasan esos escándalos y esas cosas que yo digo, tú sabes lo que yo me repito continuamente, las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalecerán. Mejor que me persigan por ser obediente al Señor que me persigan por otras cosas. Y de verdad, hermano, la vida me ha demostrado que las puertas del infierno no prevalecerán. Yo que viví en Cuba toda mi juventud, casi de muchacho y de teenager, yo vi como en Cuba se acabó las iglesias, como iban a la iglesia unas cuantas viejitas y se acabó. Y como me dijo a mí el superior de los franciscanos de la provincia cantábrica de España cuando vino de visita en el 1979, que me dijo, ¿para qué tú te preocupas si lo que le queda a la iglesia de Cuba son 5 años de vida? Cuando se mueran estas viejitas, nos llevaremos los frailes para España porque la iglesia en Cuba se acabó. Y mira cómo está la iglesia en Cuba, mejor que nunca. Yo vi el otro día un video que yo me quedé en shock. Había una pueblecito cerca de mi pueblo que se llamaba Quiebra Hacha. La gente de ahí del pueblo sabe que es de Quiebra Hacha. Quiebra Hacha era un pueblo que más o menos como el cuento de Jicotea que le hice una vez a ustedes. Quiebra Hacha era un pueblo que no, el sacerdote no podía ir porque era muy mayor. Yo iba, otros muchachos íbamos una vez a la semana para mantener la iglesia abierta, ¿no? Para que no se la cogieran para... Y nosotros tocábamos la campana y la única que venía era una señora llamada Lulú que estaba loca. Y Lulú cada vez me traía cartas para que eso la llevara a Pío XII. Y Pío XII se había muerto hacía 30 años. Esa era la única feligresa que había en Quiebra Hacha. Y nosotros íbamos pasando miles de angustias porque no era fácil de llegar. Había que ir montándote en camiones que alguien te quisiera. Y para virar era otra angustia. Íbamos a Quiebra Hacha y no iba absolutamente nadie. El día de la patrona, el día de la Virgen de las Mercedes, la gente que iba a la fiesta de las Mercedes eran la gente del pueblo mío. Que iban a la misa, llenábamos la iglesia, iba el coro de mi pueblo. Y yo vi el otro día, del día 24 de septiembre que pasó, un video de Quiebra Hacha, la procesión con la Virgen de las Mercedes, las cuadras de gente, las campanas sonando, la procesión con la Virgen de las Mercedes por la calle. Dice que tienen catecismo, que tienen coro, han pintado la parroquia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso tenemos que tener esa confianza a pesar de todos los desastres que estamos viendo. Si vamos a estudiar el profeta Elías, tenemos que aprender del profeta Elías. Tenemos que convertirnos en personas de oración incesante. Tenemos que convertirnos en personas de autoridad espiritual, pero la autoridad espiritual que nace de la obediencia a Dios. La autoridad espiritual nuestra nace de la obediencia a Dios. personas estudiosas de la Escritura, que crecen la palabra de Dios, teniendo la certeza que el Señor siempre nos va a abastecer en todas las áreas de nuestra vida. Y tenemos que, como Elías, acordarnos siempre que, a pesar de todas las persecuciones, la meta de nosotros es agradar siempre a Dios y vivir en su gracia. Con esto, en esta introducción que hemos hecho del profeta Elías, porque no hay mucho más que decir, vamos a comenzar la semana que viene. También vamos a comparar que frente a la figura esta de Elías, vemos la figura de Jezabel. Todo lo opuesto. Una mujer profundamente depravada, sexualmente depravada, religiosamente, perseguidora de los santos, una mujer malvada. Vamos a ver que Jezabel es todo lo opuesto. Por eso el Señor levantó a Elías cuando había una Jezabel. Siempre que hay una Jezabel, el Señor levanta un Elías para que le haga frente a Jezabel. Así que muy interesante esta parte, porque, como les puedo decir terminando, el mundo en que vivimos no es muy diferente al que vivió el profeta Elías. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.